Las 4 de la tarde en Roma, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy frente a la Basílica de San Pedro, en la Vía de la Conciliazione. Bueno, hay un cielo esta tarde de esos que enamoran aquí en Roma, porque ha estado nublado casi todo el día, pero se ha abierto y hay una luz entre las nubes preciosa. El cielo de enero en Roma para despedir a Benedicto XVI. Estoy en la cola no de entrada, sino de salida. Tengo delante de mí a las personas que están saliendo de haberse despedido de Benedicto XVI. Y hace unos minutos ha salido de la Basílica María con su familia, que son tres hijas, ¿no?
Un hijo.
Oh, María, buenas
y tardes. Tres hijas. Buenas.
Al hijo siempre hay que recordarlo.
Sí, el primero.
María, ¿habéis hecho mucha cola?
No especialmente. Eso que veníamos de visitar los museos vaticanos y pensábamos que íbamos a dar el salto desde la Capilla Sixtina adentro y nos han obligado a salir por no llevar guía. Pero no, ha sido muy llevadera y la verdad que ha merecido la pena.
¿Por qué ha merecido la pena, María?
Porque creo que es un acontecimiento histórico, o sea, creo que Benedicto XVI es una persona que en la historia será muy recordada, creo que no somos conscientes todavía de cuánto, y además yo que creo, vamos, soy una persona religiosa y tengo fe, creo que es un santo, que lo tengo tenido la suerte de coincidir con esta oportunidad y por supuesto no podía dejarla pasar.
¿Qué has pensado, qué has sentido delante de los restos mortales de Benedicto XVI?
Pues he pensado, he sentido una emoción grande, la verdad, y he aprovechado a rezar y a pedirle, sobre todo, porque creo que está arriba, y he pedido muchísimo.
¿Por toda la familia?
Pues mucho, sí, por la familia, por la mía, por la de todos, por la unidad de las familias y de la gente en general, que no haya la división, que no haya, por favor, y por la Iglesia.
Gracias, María, por estar con nosotros y, bueno, buena visita, chicos, a Roma. Gracias. Como María, ya han pasado por esta Basílica del Vaticano más de 65.000 personas. Fueron las que pasaron ayer. Se había estimado que iban a ser 30.000, pero se han duplicado las estimaciones. Benedicto XVI quería un funeral discreto, como Papa emérito, sin jefes de Estado. Alguno vendrá. Pero la discreción no está siendo posible porque miles y miles de personas, el pueblo cristiano, está viniéndose a despedir de Benedicto XVI. Y en España hoy hemos tenido dato de desempleo. El dato de desempleo de este final de año, si se tiene en cuenta todo el año, es un buen dato. Estamos en una fuerte crisis internacional provocada, como sabes, por la guerra de Ucrania, por el shock de la energía, y en estas circunstancias pues el año ha terminado con 500.000 más cotizantes. Estamos ante un récord histórico, más de 20 millones de cotizantes, pero claro, no se puede ser triunfalista. Pedro Sánchez ha escrito un tuit muy triunfalista sobre lo bien que va la economía española. Hay que tener en cuenta que de esos 20 millones de cotizantes hay que restar 400.000 que son contratados fijos discontinuos. Figuran como contratados, pero en realidad pasan una parte del año sin trabajar y cobrando la ayuda del desempleo. Por otra parte, los datos de paro del mes de diciembre, no del conjunto de 2022, a pesar de que suelen sumar los de la campaña navideña, pues son los peores datos del mercado laboral desde 2012. ¿Y eso qué significa? Pues que seguramente se está desacelerando la creación de empleo. La situación económica es compleja porque, por un lado, hay brotes verdes que han empezado a aparecer en los últimos meses, pero ayer, por ejemplo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Georgieva, advertía del deterioro de las grandes economías en este año.
Incluso los países que no estén en recesión se sentirán como tal, afectando a millones de personas.
Bueno, pues aviso de Georgieva. Hay que tener en cuenta que los bancos centrales van a seguir subiendo los tipos de interés. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, pues primero la Reserva Federal subirá hasta un 5% y el Banco Central Europeo subirá probablemente hasta el 3,75%. ¿Eso qué significa? Bueno, pues eso significa que la hipoteca será más cara. cuanto más suban los tipos de interés, pues menos dinero disponible tendremos. No estamos para optimismos irresponsables, aunque haya algunos brotes verdes y algunos datos buenos. Es lo primero que queremos contar. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el Gobierno tiene garantizada la luz verde de su decreto anticrisis en el Congreso y que no ha tenido reparos en abroncar al PP pese a anunciar que facilitará la tramitación. Ricardo Rodríguez.
El decreto será aprobado este mes en las Cortes sin dificultades, más aún cuando el PP facilitará la luz verde al paquete de medidas, algunas de las cuales, como la bajada del IVA en productos de primera necesidad, fueron una iniciativa de Alberto Núñez Feijóo que Pedro Sánchez ha copiado. La postura de los populares ha sido minimizada por María Jesús Montero.
Se han instalado tanto en el no por sistema que la noticia es que el Partido Popular no va a votar que no.
La oposición busca pinchar la estrategia del gobierno de situar a Feijóo en el no a todo, aunque Cuca Gamarra ha tachado las propuestas de insuficientes.
Que nos escuche y que nos copie, pero que nos copie bien, porque las medidas cuando llegan tarde y se quedan cortas lo pagan los mismos.
La Moncloa estima amarrados los votos de todo el bloque de la investidura.
Y la inmigración ilegal cae un 25% en 2022. El año pasado entraron en España más de 31.000 personas. Ana Palacios.
Llegaron menos personas a España, aunque la gran mayoría de los que lo hicieron fue saltando las vallas de Ceuta y Melilla. Son datos del Ministerio del Interior que constata que hasta finales de marzo existía un aumento de la inmigración ilegal de hasta el 77%, algo que comenzó a ralentizarse en abril, coincidiendo con el apoyo de España a Marruecos en el Sáhara Occidental. La inmensa mayoría de los que han llegado de forma irregular lo han hecho por vía marítima y la mitad a las costas canarias.
Contamos también que ha sido detenido un menor en Palma, acusado de violar y grabar a una compañera de clase, que también es menor, en una zona comunitaria de un edificio de vecinos. Juan Carlos Taura.
La menor relató que había mantenido una relación de amistad con un chico compañero de clase y un día quedaron. Estuvieron charlando hasta que en un momento el chico la sometió a tocamientos, a lo que la menor se negó, indicándole que no quería. El joven le cogió de los brazos con fuerza y posteriormente la agredió sexualmente. Ella intentó zafarse, pero no pudo, llegando el chico a grabarle con un teléfono móvil en un momento de la agresión. Una vez finalizada la agresión, el supuesto autor insistió a la víctima que no podía contar nada.
Y las polémicas de la Liga comparten protagonismo con el regreso de la Copa. Luis Munilla.
Hoy la Liga ha presentado denuncia por los cánticos racistas contra Vinicius en Zorrilla. Lo ha hecho ante competición antiviolencia, pero también ante la justicia ordinaria, con una denuncia penal por delitos de odio. Por otro lado, el FC Barcelona sigue sin saber cuándo se va a resolver el asunto de la sanción a Lewandowski. El entrenador Xavi Hernández espera contar con él para el partido del domingo ante el Atlético de Madrid, pero el caso está en la justicia ordinaria y sigue en el aire si cumplirá la sanción y cuándo.
Es una incertidumbre también para el jugador, para nosotros, el no saber cuándo se va a resolver esta sanción, ¿no? Estamos a la espera. Yo he hablado con el jugador, le he dicho que esté tranquilo, que no piense la sanción, que ya nos avisarán, y como así ha sido. Pues bueno, vamos a ver cómo se resuelve todo esto. No es una situación fácil ni agradable para nosotros ni para nuestros rivales, que no saben si va a jugar Robert o no.
Hoy comienzan los 16avos de final de la Copa del Rey con 7 partidos y atención especial al cacereño Real Madrid, que se juega a las 9 en el Estadio Príncipe Felipe. Tenemos tiempo de juego desde las 7 en COPE, con el arranque de los partidos Español-Celta, La Nucía-Valencia y Cartagena-Villarreal, y luego a las 9 Levante-Getafe, Ceuta-Elche, Sporting-Rayo y el mencionado cacereño-Real Madrid. Y así suena hasta ahora la ciudad de Santos en Brasil. Miles de personas acompañan por las calles de Santos al coche fúnebre con los restos de Pelé, que va a ser enterrado esta tarde en una ceremonia familiar.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados y cielo azul en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan bancos de niebla en el Valle del Tajo y mínimas más frías de 0 grados en localidades como Aranjuez y Alcalá, 1 grado en Getafe y 2 en Madrid capital. En el tráfico, accidente en la M40 en Vicálvaro, sentido A3, le está provocando dificultades. También tenemos retenciones de salida en la A2 en Torrejón. Por lo demás, circulación normal en las carreteras de Madrid. Para la cabalgata de Reyes, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo de movilidad con cortes de tráfico en el Paseo de la Castellana, el Prado o las inmediaciones de Cibeles. El desfile partirá a las 6 de la tarde del jueves desde la Plaza de San Juan de la Cruz y llegará a Cibeles. Desde las 3 y media se van a registrar cortes de tráfico en algunos carriles de circulación que forman parte del recorrido. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Martes 3 de enero, los de La Tarde. Estamos en Roma, sí, con otras 20 personas, o formamos parte de este operativo especial de enviados especiales de Abside Media, de COPE, con la gente de 13TV, con los compañeros también de Multimedia, todos aquí pendientes de lo que sucede, pues un poco en el centro de donde está la noticia a nivel mundial, porque el mundo mira a Roma, mira a esta Basílica de San Pedro, ¿no?, donde está ahora mismo Benedicto XVI, en esa capilla ardiente que sigue siendo visitada por miles y miles de personas. Pero en La Tarde también nos ocupamos en este comienzo de año de cuestiones que desde luego dan que pensar. ¿Será este 2023, este año, como digo, que acabamos de estrenar, el año en el que chatearemos con una inteligencia artificial? Dices, pero ¿qué, exactamente qué es lo que quieres decir? Como yo hablo, por ejemplo, con mis amigos en WhatsApp, bueno, en el que sí, podemos hablar con ella, le podemos pedir, escucha, que escriba una carta, podemos decirle, oye, esta invitación que tengo que usar, ¿me la haces tú? Por ejemplo, para un cumpleaños, o mandarle un correo a nuestro jefe en nuestro nombre, o, y aquí pienso también a los estudiantes, por ejemplo, ¿le podrán encargar una redacción sobre un tema en concreto? Bueno, todo el mundo está hablando de uno de los sistemas de inteligencia artificial más capaces probados hasta el momento, capaz de responder a cualquier cosa que le pidas, entrenada para mantener conversaciones con cualquier persona, con la que puedes comunicarte además con un lenguaje coloquial, y él ya te va a entender, sí, sí. Se llama ChatGPT, ¿lo has oído? ChatGPT, una aplicación que se expresa de una manera muy natural y con información muy exacta. Algunos dicen que es, por cierto, una gran amenaza para Google, donde hoy todos buscamos cualquier cosa. Y tienen también sentido del contexto, ojo. Tú has estado hablando con ella, ¿no? Bueno, pues si os vais haciendo preguntas, ella, digamos que es capaz de relacionar sus respuestas con otras anteriores que ya te ha dado previamente, ¿o no? Porque, claro, también nos preguntamos nosotros, ¿pero será capaz de hacer una cosa así? Bueno, a ver, que no es que yo he elegido este tema precisamente para ponerte ahora en la tesitura de, madre mía, acaba de empezar el año y tengo que pensar en estas cosas. Lo que sí te digo es que yo a la hora de probarla, a la hora de probar el ChatGPT, he dicho, bueno, voy a preguntar algo básico, ¿no? Lo primero, ¿quién eres? Esta es la primera pregunta que le he hecho. Su respuesta: soy un modelo de lenguaje entrenado. Mi objetivo es ayudar a las personas a hacer preguntas y a obtener respuestas a sus preguntas. Vale, bien, perfecto, ¿no? Hasta ahí. Bueno, sigo hablando con ella y le pregunto, ¿en qué te diferencias de un ser humano? Y me dice, entre otras cosas, no tengo cuerpo físico, no tengo experiencias sensoriales, no puedo ver, oír, oler, gustar o sentir de la misma manera que los seres humanos, no tengo emociones, no tengo personalidad propia, mi personalidad es el resultado de cómo estoy programada, pero aunque hay muchas cosas que me diferencian de los seres humanos, también hay muchas cosas que compartimos. Por ejemplo, ambos procesamos información, aprendemos y nos comunicamos. Telita, ¿eh? Y esto solo es el comienzo. Lorenzo Silva es escritor, es colaborador habitual de La Tarde de COPE. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenas tardes. Feliz año.
Buenas tardes, Pilar. Muy bien, aquí buscando trabajo.
Es que te lo iba a preguntar. ¿Esto es una amenaza también para vosotros los escritores o no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te quedas?
Bueno, bromas aparte, yo no he hecho un test muy profundo de la herramienta, pero sí he visto otros test que han hecho algunas personas, ¿no? Y digamos que es una herramienta que responde muy bien, extraordinariamente bien, efectivamente, como tú has dicho, con un lenguaje muy natural, a cuestiones más o menos estereotipadas o protocolizadas o transitadas, ¿no? Trilladas, podríamos decir, ¿no? En un castellano un poco más expresivo. Claro, todo eso pues tiene una utilidad, efectivamente. Por ejemplo, pues qué sé yo, el departamento de atención al cliente de una gran compañía que atiende 35 reclamaciones, pues no tiene que ser especialmente expresivo ni poético en sus respuestas, ¿no? Lo que tiene es que dar respuesta a la cuestión que le están planteando y hacerlo de una manera lo más aséptica y lo menos comprometedora posible para la compañía, ¿no? Bueno, pues para eso esta herramienta es maravillosa, verdaderamente maravillosa, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, pensando en otro de mis mundos profesionales, ¿no? De otra época, un abogado que tenga que presentar un escrito de trámite ante un juzgado civil en un procedimiento bien sencillo y estandarizado, pues esta herramienta lo va a hacer perfectamente y le va a ahorrar. Bueno, de hecho ya la mayoría de los abogados trabajan con formularios, que es una especie de aproximación a esto, pero claro, la herramienta lo que puede hacer es tener dentro del formulario, resolverlo, escribirlo y ponérselo al abogado simplemente para que lo firme, ¿no? Para todo esto, perfecto, ¿no? Pero también he visto algún malvado que le ha puesto al ChatGPT alguna prueba un poquito más alambicada, donde las cosas eran más complicadas y más sutiles, y donde la búsqueda en su base de datos, que seguramente es todas sus conversaciones, porque claro, una de las cosas que hay que decir es que todos los que estáis ahora preguntándole, estáis trabajando gratis para los dueños de ChatGPT, alimentando esta inteligencia artificial. Esto, que lo tenga bien claro, ¿no? Todo el que está echando ahora el rato libre ahí, pues que sepa que está trabajando gratis para una compañía que lo rentabilizará, ¿eh? Que rentabilizará toda la información que le extraiga, como pasa siempre en este mundo de Internet, ¿no? Pero al margen de eso, por ejemplo, pensemos en algo un poquito más complicado, ¿no? Y ya digo, cuando se someten cuestiones más difíciles, donde hay elementos interpretativos más complejos, donde no hay respuestas estereotipadas, realmente el sistema naufraga bastante, ¿no? Supongo que eso lo irán depurando. Para eso, entre otras cosas, están sometiéndolo gratuitamente a que mucha gente le pregunte, ¿no? Pero tengo la sensación de que al final lo que verdaderamente importa, por ejemplo, en determinadas manifestaciones, ¿no?, de la inteligencia humana, como es el arte, como es la expresión personal, como es incluso dentro de la abogacía el abordaje en un escrito, incluso aunque sea un escrito protocolizado, de una cuestión compleja y novedosa, ahí me temo que mucho habrá que trabajar para que una herramienta como esta pueda estar a la altura de un ser humano mediano, no te digo ya a la altura de un ser humano brillante.
No sé cómo me quedo después de esta respuesta tuya y de este análisis tan interesante. Estaba pensando, ya por lo menos nos quedará la música. Bueno, no lo sé, mira, voy a saludar a Álvaro Barbero, es director de Inteligencia Artificial en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Feliz año.
Feliz año. Oye, me consta, Álvaro, que tú has utilizado esta aplicación alguna vez. ¿Nos puedes contar qué le has pedido que hiciera y cómo ha respondido?
Pues sí, mira, yo creo que he hecho lo que ha hecho casi todo el mundo, que es, bueno, empiezas a hablar con ella, ves que te contesta, te sigue la conversación, cada vez va siendo más informal y ves que parece que sí que te entiende. Y dije, bueno, vamos a apretarle las tuercas un poco, ¿no? Y le pregunté de lo que yo sé en particular. Le puse primero unos ejercicios que suelo poner a mis alumnos de programación y de inteligencia artificial.
Sí.
Lo resolvió perfecto, con lo cual yo dije, bueno, esto no es poca cosa, a lo mejor le voy a tener que contratar, fíjate tú. Pero también te digo una cosa, sí, te digo una cosa. Cuando ya empiezas a apretarle, empiezas a preguntarle cosas muy de detalle y sobre todo el explícame el por qué me has dado esta respuesta, pues ahí ya vemos que empieza a patinar. Te dice cosas con mucha confianza, pero se lo está inventando todo. Esa es la cosa.
Es capaz de inventarse cosas para no quedar mal,
sí.
¿Me estás diciendo?
Efectivamente.
Bueno, eso ya es un punto también interesante, no sé si de que se le puede calificar también como inteligente o no. Va, a ver, Álvaro, que yo sepa, le puedes pedir incluso que te escriba poemas, chistes, que dices, ¿cómo puede ser chistes? Incluso decía yo la música, también letras de canciones. Puedes pedir que realice textos para niños pequeños que no comprendan aún ciertos conceptos o palabras, consejos, por ejemplo, pues para algo más práctico como comprar un teléfono móvil nuevo. ¿Cómo funciona realmente esta aplicación, este ChatGPT? ¿Cómo es posible que sea capaz de hacer todo esto que yo he dicho ahora?
Bueno, pues básicamente yo, como lo suelo contar, es que este sistema funciona un poco como el teclado predictivo que tenemos en nuestros móviles, ¿no? Nosotros todos lo sabemos, te empiezas a escribir en WhatsApp o donde sea y te va sugiriendo la siguiente palabra. Pues es un sistema de inteligencia artificial que ha aprendido así, ¿no? O sea, se ha tragado prácticamente todo lo que ha visto por internet, cualquier texto que haya podido encontrar, y ha ido aprendiendo. Mira, es que después de esta secuencia de palabras la gente suele escribir esta, y luego esta. Y eso, claro, es un poco sorprendente que se haya llegado a poder tener conversaciones de este estilo. La gran innovación que ha tenido el ChatGPT, que ha mejorado los sistemas que existían antes, es que, vale, ya había sistemas muy sorprendentes como GPT-3, que salió hace dos años y medio, si no me equivoco, y tú le empezabas a escribir, por ejemplo, el titular de una noticia y te la completaba. Pero sí, se lo inventaba todo. No era una noticia verídica para nada, pero te sacaba un texto bastante coherente. ¿Cuál ha sido la gran innovación que ha habido ahora con este ChatGPT? Pues que básicamente OpenAI, que es la empresa que lo ha creado, ha cogido un equipo de 50 personas que han estado evaluando distintas conversaciones. O sea, le ponían a ChatGPT a crear conversaciones ficticias y los humanos eran los que decían, pues esta conversación me parece que es más correcta, más natural, o me parece que sí que aborda bien el tema, esta no. Y con eso pues el sistema, pues digamos que ha aprendido un poco más, no solo a cómo se estructura el lenguaje, que es lo que había aprendido leyendo de internet, podríamos decir, sino también a pues qué tipo de conversaciones son las que a nosotros como humanos nos encajan más. Y puede ser un poco sorprendente, pero de ahí es donde sale toda esta capacidad de generación de texto.
Y entonces, Álvaro, un poco también al hilo de lo que comentaba hace un momento Lorenzo, a medida que cada vez más gente esté usando este chat GPT, más aprenderá, por decirlo así, aprenderá entre comillas, o no sé cómo calificarlo.
Sí, lo calificas bien, porque de hecho estos sistemas aprenden. No aprenden como nosotros, porque al final son números en un ordenador, pero sí que aprenden a replicar lo que les enseñamos. Y de hecho, efectivamente, los que estamos todos ahí probando con ChatGPT, en cierto modo, le estamos dando datos de entrenamiento gratis. Bueno, gratis, nos lo pasamos muy bien probándolo, o sea que yo creo que es un toma y daca, podríamos decir. Pero efectivamente, la propia aplicación que tiene ChatGPT tiene unos iconitos que tú puedes darle like a si te gusta la conversación que está generando, y eso probablemente lo estés usando para afinar la aplicación. De hecho, desde que apareció ChatGPT, que fue a primeros de diciembre, ya han generado una versión nueva y se notan mejoras en algunos aspectos. O sea que sí que está aprendiendo de todos los que estamos interactuando con ella.
Todo eso en un solo mes, increíble. Bueno, pues Álvaro, yo creo que vamos a quedar contigo en hablar, por ejemplo, dentro de un mes, a ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Sí, porque me parece que la evolución va a ser brutal y desde luego hay muchísimas personas que ya están probando, como decimos, pero también le estamos enseñando, por lo que me cuentas. Así que vamos a hacer un seguimiento, que puede ser muy interesante. Álvaro Barbero, director de Inteligencia Artificial en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós.
Bueno, Lorenzo, pues sí, tenías tu razón. Al final, todos, entre todos, estamos entrenando este chat GPT. A ver hasta dónde llega, ¿no?
Si es que esto, Pilar, con tanta tecnología y tanta sofisticación, es el mecanismo del botijo. Es decir, todas las herramientas estas son exactamente igual, ¿no? Trabajan convirtiéndonos en eso, en operadores, ¿no? En operadores gratuitos. Y hombre, lo que dice Álvaro es verdad, ¿no? Habrá personas que supongo que encuentren que la diversión, el entretenimiento, el pasatiempo, las risas, ¿no?, que les da la herramienta esta, pues compensan lo que están regalándole a la compañía que la ha programado y se la pone a su disposición sin cobrarles nada, ¿no? Pero yo me planteo, bueno, pues ese concepto de la economía de opción, ¿no? Pensemos en alguien que, por ejemplo, tiene un interés en la poesía y dice, pues me voy a meter en el ChatGPT a ver cómo me hace poemas para que me sea más fácil hacer poemas, ¿no? Bueno, pues sí, pues es verdad que está obteniendo algo, pero yo creo que obtendría mucho más, pues, por ejemplo, si no ha leído la poesía completa de García Lorca, pues ganaría bastante más dedicando el tiempo a leerse los poemas de García Lorca.
Bueno, pues sí, te haremos caso siempre. Yo, ante la duda, prefiero hacer caso a Lorenzo Silva, así que desde luego es mi consejo. No sé lo que harán los oyentes, pero seguro que también piensan lo mismo.
Hierro, como todos los humanos y más de una vez al día.
Bueno, ya que digas eso, también es una buena opción para tener en cuenta tus consejos. Lorenzo, gracias, de verdad, un abrazo.
A ti, Pilar, un abrazo.
Adiós, adiós. Es buen momento ahora para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque este mes si te cambias a Línea Directa precisamente tendrás la mejor oferta. Porque si te cambias ahora, te bajan el precio de tus seguros y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, como por ejemplo el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en tu hogar o asistencia en viaje desde el kilómetro cero. Pero hay muchas más cosas, Pilar, así que ya sabes, vete directo a Línea Directa. directa.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
La Las 4 y 24 minutos, hora menos en Canarias, las 4 y 24 minutos en España, en Madrid, Barcelona, Pontevedra, Sevilla y también aquí en Roma, donde nos encontramos. Por cierto, es un privilegio poder estar aquí en Roma estos días porque el mundo mira a Roma. El Papa Benedicto XVI está en esa capilla ardiente en la Basílica por la que siguen pasando miles y miles de personas. El funeral, recordemos, que es el próximo jueves y aquí estamos, como digo, contando lo que pasa y como siempre, desde luego para cualquier periodista es un privilegio poder hacerlo. Pero normalmente, bueno, pues cuando estás fuera trabajando son jornadas muy largas, lo sabe todo el mundo, los técnicos, los periodistas, y normalmente son jornadas de grandes madrugones. Hoy vamos a hablar mucho de madrugar, porque además a partir de las 5 vamos a hablar de una cosa, bueno, de una tendencia, que es el Club de las 5. Cada vez más gente decide voluntariamente levantarse a las 5 de la mañana y luego descubriremos por qué. Es decir, la tendencia es, lo que se lleva es madrugar. Y de madrugones vamos a hablar con los oyentes, con la gente. Elena Fornas, le preguntamos si madrugan, si no. ¿Cuál es el madrugón más enorme que se han tenido que pegar? ¿Por qué motivo? Si odian madrugar, si tienen que poner el reloj del despertador 30 veces porque no son capaces de levantarse de la cama. ¿Qué te cuenta la gente?
Pues mira, Pilar, yo no sé tú, pero está Paco y luego creo que estamos el resto de los españoles.
Soy madrugador. Ahora, en mi familia el que se lleva la palma es mi cuñado Paco. Mi cuñado Paco es un tío que se levanta a las 4:00 de la mañana y le da por hacer una de estas dos cosas, a saber, irse a la calle si el tiempo lo permite y pegarse unas caminatas fluosas, o ponerse a cocinar, sí, ponerse a cocinar. La verdad es que pues, se hace un pollo o se hace un bizcocho para el desayuno. Eso tiene su lado bueno y tiene su lado malo, claro. Provoca al mismo tiempo la alegría del que de echártelo para el cuerpo y el disgusto de que te despertabas con el cacharreteo. Bueno, que tengáis buen año, buenas tardes.
Si es que a mí no me esperarían, siendo como Paco. De hecho, yo le he dicho que Paco, ya que madruga, nos traiga un bizcocho, porque yo soy de las que es dormir antes que comer y muchas veces salgo de casa sin desayunar. Así que Paco, por favor, si nos estás escuchando, un bizcochito no nos vendría mal este equipo.
Bueno, pues venga, se lo pedimos a Paco y le pedimos a la gente sobre todo que nos deje sus mensajes. ¿Sabes? Fíjate, yo creo que tenemos un reto para esta tarde también, un reto importante. Que nos llame a ver qué gente joven madruga porque sí, porque le apetece, ¿no? Porque esto parece que ya cuando vas cumpliendo años, pues es cada vez más normal, ¿no? Pero cuando eres joven parece que cuesta más. Bueno, pues a ver si hay gente joven que decide también madrugar, además por afición, ¿no? Estaremos encantados de escuchar a la gente. Como estamos encantados de acompañarte cada tarde y dentro de un rato de escuchar también a Fernando de Aro desde otro punto del Vaticano enseguida. Nos cuenta también sus impresiones de por donde se ha estado moviendo a lo largo de todo el día. No te lo pierdas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Este martes damos la bienvenida a 2023 con la Copa en COPE.
Hola Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes Paco, buenas tardes.
Desde las 7 de la tarde, todos los partidos de la Copa del Rey. Club Polideportivo Cacereño, Real Madrid.
¡Qué chutazo con la pierna!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquí, en COPE, con la Copa.
Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno, prepara tu casa para las visitas más mágicas con las ofertas de Leroy Merlin. Haz tu hogar más cálido y acogedor. Recibe a tus seres queridos y sorpréndeles con los mejores regalos. Aprovecha las mejores ofertas para disfrutar de estas Navidades hasta el 3 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este invierno, prepara tu casa para las visitas más mágicas con las ofertas de Leroy Merlin. Haz tu hogar más cálido y acogedor. Recibe a tus seres queridos y sorpréndeles con los mejores regalos. Aprovecha las mejores ofertas para disfrutar de estas Navidades hasta el 3 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy dentro del Vaticano, acercándome al monasterio Mater Ecclesiae, donde vivió Benedicto XVI, donde ha vivido sus últimos 10 años. Estoy subiendo una colina con unos jardines muy bonitos de encinas, robles, también hay algún pino alto, ático, corre el agua y bueno, voy a acercarme hasta la casa donde ha vivido, ya digo, estos últimos 10 años en silencio, en oración y escribiendo, dictando algunos textos que quizá conozcamos. Es muy llamativo estar dentro del Vaticano, se ve parte de la ciudad y aquí hay un gran silencio. Pues ya estoy delante del monasterio de Mater Ecclesiae, que, bueno, monasterio, es en realidad un pequeño edificio con tres plantas. Las dos primeras son de ladrillo visto, y la tercera debe ser un añadido posterior. Están todas las ventanas abiertas, bueno, y es muy emocionante estar aquí porque es ver las mismas cosas que ha visto Benedicto XVI en los últimos 10 años. Es un bosque fundamentalmente de encinas, aunque también hay algún roble. Se oyen a las grajas, que son los pájaros que hay por aquí, pero se ve también desde esta vista a mi izquierda, en la cúpula de San Pedro, una buena parte de la ciudad. En este monasterio Mater Ecclesiae, Benedicto XVI, curiosamente, preparaba por escrito durante toda la semana homilías que solo iban a escuchar 5 personas. Pero las preparaba. Y cuando ya no podía escribir, lo que hacía era dictar. Hasta los últimos días, por lo que me han contado, dictaba y le hacía que le leyeran. Benedicto XVI, al principio de su estancia aquí, en este monasterio, daba algún paseo entre estos jardines. Luego ya fue más difícil, más complicado. Tenía que usar una silla de ruedas. Llama la atención el silencio y el ambiente retirado que hay. Es fácil imaginar a Benedicto XVI paseando por donde estoy yo pisando, rezando el rosario. Él tenía una prescripción médica de dar un paseo que solía darlo, al menos cuando podía, después de comer. Bueno, pues estos son los sitios donde pasó sus últimos años recibiendo visitas de gente que venía a saludarle, por ejemplo, los cardenales habitualmente. Todos dicen lo mismo, todos los que estuvieron con él aquí, en este monasterio, dicen que destilaba luminosidad. Luminosidad en los encuentros, ternura. Es impresionante. Visitar este lugar es como visitar un lugar de peregrinación, visitar un lugar donde ha vivido un gran santo. Pues es ese sonido de mi visita esta mañana al monasterio, residencia de Mater Ecclesiae, que, bueno, en medio de todo el ruido que hay en este momento en Roma, es una experiencia que no se olvida, sobre todo, porque siempre estará vinculada a Benedicto XVI. Saludo en este momento a Monseñor Fernando Prado, obispo de San Sebastián desde hace algunos meses, compañero también periodista, colaborador de la cadena COPE, escritor. Monseñor Fernando Prado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes desde Roma. Saludos. Para usted personalmente, si le puedo hacer esta pregunta, ¿qué ha significado o qué significa Ratzinger Benedicto XVI?
Bueno, pues yo diría que ha sido un papa que ha hecho la transición entre el papa Juan Pablo II y el papa Francisco. Sin duda una pieza fundamental también en la historia de la Iglesia, en la historia de los papas. Pasará a la historia por ser un gran papa teólogo. Quizá, bueno, pues siempre con esa intención de servir a la Iglesia, ocupando incluso cargos que él quizá de natural no los habría aceptado, pero por servir a la Iglesia, pues fue primero obispo, después cardenal y después pontífice, ¿no? Creo que ha sido una transición entre un papado grande como el de Juan Pablo II, de muchos años, y este nuevo pontificado que, bueno, que todos estamos viviendo. Ha sido un papa, diríamos, de transición, aunque su figura es muy grande.
Usted ha estudiado mucho el papado actual, el de Francisco. Hay quien ha querido ver, digamos que, algo así como una ruptura. Evidentemente las personalidades son muy diferentes. ¿Podemos entender el papado de Benedicto XVI como una continuidad o como una ruptura con el de Francisco? Hablaba usted de transición.
Y yo más, diríamos al revés, ¿no? Más bien sería... La continuidad es la de Francisco respecto a Benedicto XVI, lo mismo que Benedicto XVI ha sido la continuidad con Juan Pablo II, y Juan Pablo II fue la continuidad con Juan Pablo I y con Pablo VI. Entonces, bueno, pues en toda la historia, cada papa que vamos teniendo, así lo creemos, es el que el Espíritu nos va dando en cada momento de la historia. Y evidentemente en la historia de la Iglesia siempre hay una continuidad, porque al final y en definitiva pues creemos que Jesucristo es el mismo siempre, ayer, hoy y siempre, ¿no? Entonces sí que hay estilos diferentes, subrayados diferentes, lugares de orígenes diferentes. Pues evidentemente el Papa Francisco, un Papa latinoamericano, no puede ser de ninguna manera igual que un Papa que viene de Europa, de la Alemania, de la Baviera alemana, un papa de Buenos Aires, pues no pueden ser lo mismo. Lo mismo que tampoco un papa venido de Baviera no es lo mismo que un papa polaco, ¿verdad? Pues hay sus matices, sus diferencias, pero siempre dentro de una grandísima continuidad. Y creo que el pontificado de Francisco pues bebe del pontificado del Papa Benedicto, lo mismo que el Papa Benedicto bebió de sus pontífices anteriores, ¿no?
Continuidad, por tanto. Una de las insistencias del Papa Benedicto es que no actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. El subrayado de la racionalidad de la fe, que razón y fe no se contradicen. ¿Qué importancia tiene este subrayado?
Bueno, pues la importancia es la que tiene la fe y la razón, ¿no? El diálogo entre la fe y la razón, que desde siempre viene, desde toda la historia también de la filosofía. Lo que ha pretendido hacer Benedicto ha sido hacer que la fe sea razonable, es decir, poner razones a esa fe que de alguna manera pues no es algo palpable como lo puede ser cualquier objeto material, ¿no? Eso no quiere decir que no sea real, sino precisamente pues lo que ha subrayado Benedicto siempre es que la fe y esta dimensión espiritual del ser humano es tan real o más que cualquier objeto material, ¿no? De ahí que él se haya empeñado en dar a la fe pues una razonabilidad, es decir, hacer ver que es razonable creer, que no es algo, no sé, creer en el que los burros vuelan, sino que, bueno, pues la fe es algo que está en el ser humano, es una dimensión importante del ser humano y que tenemos que tratar de expresar también con nuestras palabras y hacer de ello pues algo que sea razonable, que sea capaz el ser humano de comprenderlo también, a pesar de que no sea algo material, palpable, como pueda ser un objeto, un teléfono o cualquier cosa que tenemos entre las manos, ¿no?
Desde su primera encíclica, Benedicto XVI subraya que el cristianismo no es solo una doctrina, no es solo una moral o una decisión ética, sino que es un acontecimiento. ¿Qué significa esto, don Fernando?
Pues significa que nosotros no solo creemos en unas ideas, ¿no? en unas verdades, sino que lo que creemos es en una persona que está viva, y lo que hacemos es creer en Jesús, no en que Jesús existe, sino en que Jesús está vivo y que Jesús está actuante. Y entonces es un acto de la fe, es un acto de confianza que el hombre pone en alguien que considera que está vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería la fe, ¿no? No es creer en algo, sino creer en alguien, podríamos decir así, ¿sí? Creemos en alguien que está vivo, que es Jesús, que es para nosotros no solo un modelo humano, un modelo ético al que acercarnos, sino que es alguien, como él lo ha dicho, ¿no? Dicen que las últimas palabras de Benedicto han sido Jesús te quiero, ¿no? Es decir, alguien que lo vive como muy vivo, es decir, Jesús es el amigo, Jesús es aquel que nos acompaña en la vida y que está con nosotros. Y eso es lo que significa creer, confiarse a Jesús, confiarse en Cristo, no solo creer ideas, ¿no? Y no solo creer en cuestiones morales que se derivan precisamente de la experiencia viva de un encuentro, ¿no? Primero viene la fe, después vienen las consecuencias de la fe, ¿no?
Ajá. Don Fernando Prado, obispo de San Sebastián, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, ayudándonos a comprender esta gran figura de Benedicto XVI.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Stockings are hung with care. Children sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake.
Oye, Fernando, bueno, me lo estaba pensando yo mientras te escucho también, ¿no? Pues por las diferentes calles del Vaticano. Que quizá, no sé a ti si te pasa, y una de las cosas que más estoy echando de menos estos días en Roma, quizá sí, la única, ¿eh? Es el roscón de Reyes. El roscón de Reyes, porque claro, tomarte un trocito de roscón de Reyes estos días, en fin, pues lo dicho, que lo echamos de menos. Pero es que vamos a tener roscón, ya verás, porque como se acerca el Día de Reyes, en estos días no puede faltar un buen roscón en todas las mesas. En el Corte Inglés, que sepas que están elaborando este año hasta 740.000 roscones. Y una cosa interesantísima, no es que empiecen a elaborarlos ahora, no. Llevan tiempo elaborándolos porque hay muchos rincones de España donde el roscón de Reyes, pues resulta que se vende no solo en esta semana, no solo incluso desde el comienzo de la Navidad, se vende hasta en los meses previos. La gente ya consume roscón, este dulce riquísimo, desde hace semanas, aunque es verdad que la mayor producción se concentra en los tres últimos días antes justo de la Noche de Reyes. Así que imagino que estarán a tope en El Corte Inglés vendiendo roscones, los mismos que previamente se elaboran en su obrador, donde también están a tope. Bueno, hasta El Corte Inglés de Preciados en Madrid se ha acercado Urbano Canal. Hola, Urbano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, buenas eras.
Que estás viendo a tu alrededor roscones, el tradicional con nata, con chocolate, de diferentes tamaños, con fruta escarchada. ¿Qué estás viendo?
No te lo quiero ni contar. Aquí hay, mira, una vitrina llena de roscones de trufa, llenas de nata, de crema.
Oye, nata,
con
sus
correspondientes frutas escarchadas, su almendra. Está todo fantástico y tenemos además una vitrina un poquito más allá donde están también empaquetados para llevar todos los roscones que se fabrican en Valdemoro. Porque fíjate, hasta 665 toneladas de materias primas usan para la elaboración. A mí me llamó especialmente la atención la cantidad de frutas que se rallan. Hoy me han dicho aquí que se han rallado hasta 90 naranjas y 90 limones. Aquí, solo en este obrador que hay, porque tiene también su obrador el Corte Inglés de Preciados. Anda. Pero es que detrás de esto hay un esmerado trabajo, hay una cuidada elaboración en la que se afanan más de 200 pasteleros entre dos obradores que hay aquí en Madrid. Hay una receta tradicional que se mantiene como base desde hace 45 años, pero sobre todo lo importante es esa labor que se hace en este obrador que hemos ido esta mañana a conocer. El principal obrador del grupo está en la localidad madrileña de Valdemoro. Allí hemos conocido a Luis, que lleva 34 años trabajando en esto, y al que podemos considerar el jefe de roscones. Nos ha enseñado él todo el proceso.
A ver. Las masas se están amasando en aquella amasadora, ¿ves? Van a pasar a esa divisora donde se produce la división en partes según el peso de cada roscón. Pues mira, hay dos tamaños básicamente, aunque la variedad luego se multiplica. Es el tamaño de 450 en masa y el tamaño de 250. Luego, eso puede ser de nata, de trufa, de crema, de Rocher, Pedro Ximénez, con diferentes pesos.
Mira, me hubiera gustado que hubierais podido oler lo que hay allí, porque es eso, es una planta espectacular, muy grande, y hay hasta 26 sabores diferentes que salen de ese obrador, pero todos pasan por un sitio muy peculiar que se llama el tren de reposo, donde la masa va tomando su forma.
Este tren de reposo hace que las bolas vayan avanzando poco a poco hasta que llegan a la salida. Una vez que llegan a la salida ya tienen un reposo, y ese reposo, pasando por esta formadora de barras, se convierte en una barra, que es lo que llamamos una barra de pan. Y aquí aprovechamos esta máquina para hacer allí los roscones. Se forman manualmente. Es un proceso artesano 100%.
Un proceso artesano, total.
Pero además es que el tiempo de reposo es fundamental para que la masa salga buena y el roscón luego quede esponjoso, si no queda seco y duro. Por eso es importante ese tiempo. Sí, es verdad.
Claro que sí, o sea, tiene que fermentar. Todo parte de una masa madre, es un proceso totalmente artesanal. Mira, por ver unos datos curiosos, Pilar, que te van a llamar la atención. ¿Cuántos litros de agua de azahar y cuántos kilos de raspadura de cítricos crees que se hacen ahí en Valdemoro? ¿Cuántos es que llevan todos los roscones?
No tengo ni la más remota idea, después de lo que has dicho ya antes, que me he quedado alucinada con los datos. Dime, cuéntame.
Mira, 12.000 litros de agua de azahar, para que te des cuenta de un poco. Esto es fundamental, además, el roscón, el agua de azahar. Sin agua de azahar no hay roscón de Reyes. Y unos 14.000 kilos de raspadura de cítricos. Algo que sirve para darle ese sabor tan especial.
Sí, ese aroma, ¿no?, del que hablabas.
Claro que sí. Bueno, he tenido ocasión también de hablar con el jefe de producción, que es el chef Alfredo Arias, y él nos ha explicado que aunque todos los años hacen distintas recetas, todos los roscones parten de unos mismos ingredientes.
Todos los roscones, más o menos, llevan la misma base de harina, de azúcar, pero hay cosas que son importantes para diferenciar un roscón. Una de ellas es el agua de azahar, que le da ese aroma tan característico, y la fruta escarchada. Y luego los rellenos. Es importante que los rellenos siempre sean, pues igual que intentamos que la masa sea de máxima calidad, que sea la nata sea nata pura, crema, trufa, que todo sea lo más clásico y de la mejor calidad posible.
Pues todo de la máxima calidad, Pilar. Luego hablamos del tema de las frutas escarchadas, que como sabes, pues tiene sus contrarios y sus haters. Eso está claro.
A mí me gustan, ya te digo. Me gusta
también,
todo del roscón.
También.
Y si es del Corte Inglés, más.
Claro que sí. Bueno, pues aquí estoy, en el Corte Inglés de Preciados, en el centro de Madrid. Aquí hay mucha gente ya comprando su roscón.
No, bueno, tenemos, estoy oyendo muchísimo movimiento.
Hay movimiento a nuestro alrededor, efectivamente. Se ha ido formando aquí un pequeño corrillo. Y vamos a hablar con José María Gómez González, que es el responsable del supermercado del Corte Inglés de Preciados. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, ofrecéis hasta 26 variedades de roscones, que por aquí tenemos varios, pero ¿cuál es el que podemos llamar el rey de roscones? ¿Cuál se vende más?
El rey, indudablemente, es el roscón de nata, el tradicional roscón de nata de toda la vida. Luego también se vende muchísimo el roscón sin relleno. El bizcocho es exactamente el mismo, entonces, como comentabas ya, lo único que lleva la nata tradicional pura del Corte Inglés.
Nata tradicional pura, que es que además tiene una pinta, Pilar, que hombre, es espectacular. Te escucha José María Gómez González, Pilar.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que echo de menos ya comerme un buen trozo de roscón. Lo primero que voy a hacer cuando llegue ahí a España, a Madrid, es coger ese trozo de roscón del Corte Inglés con esa nata vuestra. Porque la nata es fundamental, que sea rica, que sea buena. ¿Verdad que sí, José María?
Totalmente, sin una buena nata no hay un buen roscón, indudablemente.
Ahí estamos. Oye, esos roscones suelen llevar su corona, el haba, una figurita sorpresa. Explícanos qué quiere decir cada cosa.
Vamos a ver, la figurita, al que le toca la figurita viene dentro con una lectura que indudablemente al que le toque reina por un día, se lleva la corona, y al que le toca la haba pues le toca pagar el roscón, es la tradición, ¿vale?
Eso que quede claro, pero dime.
Sí, además en esa lectura aparece en un código QR en el cual ya deriva las promociones que tiene el roscón, que van más de 25.000 euros en regalos. De hecho hay viajes, hay vales de regalo, etcétera, o sea, hay un poco de todo.
Oye, este año, háblame por favor de las figuritas que son de la Fundación Aladina, que recordemos dan apoyo a los niños con cáncer y a sus familias, y bueno, habéis incluido, ¿no?, estas figuritas en los roscones.
Efectivamente, el Corte Inglés ha comprado este año a la Fundación Aladina, como bien dices, 750.000 figuritas que van a ayudar a niños con cáncer y a jóvenes, con lo cual consideramos que también el roscón nuestro es un roscón solidario, es importante ayudar a la gente.
Ah, pues es muy interesante esto que dices también, o sea que a la vez que nos llevamos el roscón a casa para disfrutarlo con nuestra familia, estamos ayudando, ¿no? Estamos con esa parte solidaria, pero cuidado que esto yo... Creo que tenéis unos regalos muy, muy especiales. ¿Es verdad que me puede tocar en esa sorpresa hasta un viaje al Caribe?
Efectivamente, hay varios viajes al Caribe, bueno, incluidos en la sorpresa, y es un sorteo. Cuando compras el roscón te sale un segundo ticket y metiéndote con el código QR de la tarjeta que viene dentro del roscón, participas en el sorteo inmediatamente.
¡Qué bueno! Pero bueno, esto es una barbaridad. Sí. Sorpresón, sí, ¿eh? Sí.
O sea, que es un regalo de Reyes auténtico.
Ya te digo que sí. Oye, ¿cuándo comenzáis? Decía yo antes que creemos que el roscón de Reyes solo se consume principalmente esta semana de forma especial, pero vosotros lleváis elaborando roscones y vendiendo roscones en el Corte Inglés, en diferentes Corte Inglés de España. Ahora estamos en el de Preciados, sí. Está ahí Urbano con vosotros viendo y oliendo esos roscones, pero los vendéis desde hace muchas semanas. ¿Desde hace cuánto?
Pues desde primeros de noviembre, desde la primera semana de noviembre. La campaña comienza ahí, la precampaña dura desde primeros de noviembre, desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre. Y todos los años se incrementa cada año más el número de personas que compran sus roscones en precampaña.
O sea que cada vez se vende más.
Sí. Totalmente. O sea, en precampaña cada año se incrementa la venta de forma notable.
Estaba yo pensando que yo echo mucho de menos el roscón. Sabes que estamos en Roma estos días, sí. Los de la tarde, junto con otros profesionales de COPE, ¿no? Y de Absir.
Uy, hemos perdido a Pilar de momento. Seguimos aquí en Corte Inglés de Preciados y estábamos hablando de eso, precisamente, de que hay alguna ciudad, José María, donde se venden más y empiezan antes a comprar estos roscones. ¿Por qué? ¿Por qué se empiezan a comprar antes en algunas ciudades?
Sí, indudablemente la ciudad donde más se venden es en Madrid. Madrid hay más tradición a la hora de consumir este bizcocho, ¿vale? De toda la vida. Y ya empieza a derivarse por el norte, Castilla y León, la zona de Santander y tal, ¿vale?
Oye, sí, José María, que te decía... que he estado preguntando esta mañana aquí en Roma sobre si tienen un dulce tradicional de Reyes. Bueno, ellos tienen su dulce tradicional de Navidad, que es el panetone, y luego tienen el turrón, me decían, el turrón y el panetone. Y digo, ya, bueno, pero turrón y panetones de todos los días de Navidad. Digo, ¿algo especial para Reyes? Y dicen, no, seguimos comiendo panetone y seguimos comiendo turrón. Me decía que lo que sí hacen el Día de Reyes, que es el Día de la Epifanía, que sí lo celebran, pero no son los Reyes Magos los que traen los regalos a los niños, pero sí ponen
el calcetín en la chimenea y llega, ella me decía, llega la vieja y lo llena de dulces. Digo, ¿pero qué dulces? De no, pues caramelos, gominolas y este tipo. Y yo decía, pues no sabéis lo que os perdéis de no tener el roscón de Reyes, ¿verdad, José María?
Indudablemente, el roscón es algo único. O sea, la preparación que tiene, lo rico que está, esos sabores que son únicos de frutas, de cítricos, de agua de azahar, no lo tiene ningún caramelo.
Pero vamos, yo ya se lo dije, digo, la próxima vez que venga me vengo con un roscón y además del Corte Inglés para que esté garantizada la calidad. Porque José María, esto es seguro, ¿no? Es decir, cualquier persona que vaya por un roscón sabe que si lo compra en vuestra casa, en cualquiera de los centros del Corte Inglés, tiene garantizada la calidad, el que el roscón sea esa masa esponjosa. Y luego, pues como decíamos, la nata, la trufa y cualquier relleno, sabemos que estamos comprando calidad y que nos vamos a encontrar con algo riquísimo, ¿sí o no?
Indudablemente, nosotros nuestra bandera es la calidad. O sea, otra cosa no, pero calidad es nuestro sello de identidad. A ver, el roscón nuestro de Reyes, el de nata, ha sido nominado este año otra vez como el mejor roscón a nivel distribución de España. Me parece que es la quinta vez que lo nominan. Con lo cual es algo muy importante y es un espaldarazo a la fabricación artesana de este roscón, a pesar de las cifras de cientos de miles de roscones de las que estamos hablando, es un roscón totalmente artesano. Y eso el cliente lo reconoce.
José María, claro, guárdame uno.
¿Qué? Sí, te guardo uno ahora mismo, que voy a comprar uno. Yo creo ya, Dani, nuestro técnico, lo ha comprado y creo que me falta a mí, así que voy a...
Vale, pero luego me lo reservas, que yo hasta el viernes, ¿eh? Que ya luego lo comemos hasta entre todos viernes, en la redacción. Además, por cierto, que los de la tarde trabajamos, día de Reyes trabajamos y queremos comer roscón del Corte Inglés en la redacción, ¿vale?
Te voy a comprar de los que duran, ¿vale? Venga.
Venga, José María, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Pero en serio, quiero el roscón el Día de Reyes para celebrar que estamos ahí todos juntos y además trabajando. Un abrazo. Urbano, adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Chao, chao. I'm yours.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.